Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con David Rosenthal y su sección Los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David?
Hola, Jorge, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, hoy vamos a seguir desgranando esta historia muchas veces desconocida en gran parte, porque los judíos en esta época se trataban de ocultar y por lo tanto es difícil que salieran a la luz todas las historias, pero algunas salían incluso a pesar de que no se quería dar a conocer por obra del tribunal del Santo Oficio, así llamado, que era la Inquisición, cuando la Inquisición pasa de la península ibérica al continente americano, ¿no?
Sí, así es. Bueno, en el capítulo anterior había hablado de un primer acto de fe donde fueron ejecutados unos hombres que iban junto con Hernán Cortés, que le ayudaron a recorrer esos territorios mexicanos de norte a sur, ¿no? Entonces iban junto a Hernán Cortés, eran personas cercanas a la conquista de México. Y veremos cómo luego al mismo México, o Virreinato de México, llegarán también nuevos cristianos que de hecho seguirían judaizando hasta ser capturados o perseguidos por la Inquisición. Ok, en 1574 se lleva a cabo un primer acto de fe, auto de fe, que ya sabemos que era esa ejecución de penas dictadas por el Tribunal de la Inquisición. En este caso fue una quema de libros. Eso fue en la Ciudad de México. Entonces acá vemos ya como, digamos que esa histeria colectiva de España y sobre todo de la Inquisición, creada primeramente por un Torquemada y bueno, luego un personaje relevante de ella, el Cardenal Cisneros, estaban obsesionados con esa cacería de brujas en contra de los judíos y bueno, digamos que ya el problema judío se había resuelto en 1492, pero ahora estaban detrás de esos nuevos cristianos que, en términos de la Inquisición, por la pravedad judía, es decir, que seguían manteniendo sus costumbres, incluso en el Nuevo Mundo, aunque también hablaremos de esos judíos portugueses que también tuvieron que huir de España a Portugal y luego de Portugal a este nuevo continente, pues Portugal también fue anexado a España por Felipe II y la Inquisición haría de las suyas allí mismo. Bueno, en el auto de fe que tuvo lugar en México el 25 de marzo de 1601, unos años después de el que anteriormente conté, acá ya fueron 135 procesados, entonces ya las cifras subían paulatinamente. Entre ellos habían más de 45 presuntos judaizantes. Luego en Lima, en ese virreinato del Perú, en 1600, se acusaron a 14 personas de seguir con sus prácticas heréticas para la Inquisición y el catolicismo, prácticas heréticas judías, y fueron juzgados. Y luego hacia el año 1605, unas 28 personas fueron juzgadas por esto de la pureza de sangre. La pureza de sangre consistía en que no, una persona no debía tener ni sangre ni judía ni mora, pues esto la hacía de alguna forma impura, ¿no? Universidades muy importantes de Nuevo Mundo, como la Universidad de Rosario en Colombia, la más antigua, y la Universidad de Lima, pedían a sus alumnos que tuvieran limpieza de sangre, que tuvieran pureza de sangre. De lo contrario, no podrían hacer parte de la institución. Ok, también vemos cómo hacia 1610 establece el Tribunal de Cartagena, en Cartagena de Indias. También hubo un proyecto para fundar uno en Buenos Aires, pero ese no prosperó. Felipe III, de acuerdo con el Papa Clemente VIII, decidieron que había que instalar un tribunal del Santo Oficio en la Nueva América, en el Nuevo Continente. Bueno, acá ya saltamos a una Inquisición portuguesa que llega después en Brasil. En Brasil llegaron también una buena cantidad de judíos que aún seguían practicando el judaísmo más libremente, pues gracias a un gobierno un poco más laxo de Portugal y sobre todo de Holanda, que tenía parte en Brasil, digamos que la libertad de culto estaba más, era más aceptada, ¿no? Pero llega a Brasil la Inquisición a principios de 1600 también, y esto causa un interesante fenómeno, que es que los judíos portugueses, a los cuales se les llamaban simplemente portugueses, pasan a los virreinatos españoles. Y se convierte esta palabra de portugués en sinónimo de nuevo cristiano, o de cristiano nuevo. Entonces, acá vemos un fenómeno que ya había pasado en España, de esos judíos españoles que pasaban a Portugal y luego volvían a España o seguían para Holanda o incluso iban a probar suerte a Brasil. Entonces, empezaron a llegar esos portugueses a los países que había fundado ya la corona española. Entonces, esto crea todo un fenómeno. Este sefarad portugués, que tuvo una relación con la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, y que este a su vez había tenido un importante capital judío de los sefardíes que se habían ido de España, Portugal y luego Holanda. Es muy importante tener claro esta relación de Holanda con los judíos sefardíes, pues acá en Ámsterdam, sobre todo, lograron tener un gran oficio, un gran papel, y digamos que fueron mucho más aceptados que en la España y en los virreinatos de España. Okay. Todo podría indicar que estos se lanzaron a la conquista de los espacios portugueses en América. Al ver que el Santo Oficio de la Inquisición y, bueno, que la situación en América ya no estaba tan fácil como habría parecido antes, entonces su intención habría sido la de llevar al Nuevo Mundo esa libertad religiosa que gozaban en el territorio holandés, como decía. Bueno, prácticamente en un momento lo lograron, pero sí, con la ocupación holandesa de Pernambuco en 1630, con su capital Recife, se formaron las primeras sinagogas. Entonces se podría decir que Brasil tuvo las primeras comunidades judías como tal libres del continente. Se dice que esas sinagogas se llamaban Sur Israel y Maguen Abraham, esto en Recife. Hay algunas crónicas de la época que nos dejan evidencia de esto, como la que dice que más de un siglo de colonización portuguesa había transcurrido cuando en 1630 los holandeses adquirieron una posición en Pernambuco, llegando a ocupar entre 1630 y 1654 esa franja costera del Brasil y las áreas que la rodeaban. Tan pronto como la colonia holandesa de Pernambuco se estabilizó, crecientes cantidades de judíos de Ámsterdam se trasladaron a Recife, donde se habían formado dos comunidades religiosas, las que ya les había contado, Sur Israel y Magen Abraham. Muy conocidos los líderes de estas comunidades, el rabino Isaac Aboab da Fonseca y Moses Rafael de Aguilar. Desde 1642 dirigían estas comunidades. Tuvieron un propio cementerio, también otras instituciones de calidad judía. Conocían bien el holandés, el portugués. También sabían el ladino o el castellano antiguo. Y bueno, se dedicaron mucho al comercio, al mercado, al préstamo. O sea, replicaron la actividad con la cual se habían hecho prósperos alguna vez en España y en Portugal. También acá ya incluyen unas nuevas prácticas comerciales, que sería el comercio de azúcar, ¿no? Y también la cuestión de los esclavos. Y bueno, la recaudación de impuestos, esto ya eran prácticas que se conocían bastante bien desde Sefarad. Ellos sabían que estaban rodeados de enemigos, así que habían forjado una gran unión comunitaria. También una unión con las autoridades de este lugar. Bueno, pero esto no sería así para siempre, pues la Inquisición también arribaría, ¿no? En 1606, en México, se da un perdón general que se concede por los reyes de España, tanto como por el Papa, para que aquellos israelitas y ahora nuevos cristianos o judaizantes puedan vivir en una libertad. Esto para los descendientes de portugueses presos en las cárceles de la Inquisición. En 1654 los holandeses se rinden a un cerco portugués y de los 5.000 judíos que habían aquí, que se les llamaba marranos, muchos se convierten en el catolicismo, llamándose marranos ahora, y otros simplemente se van de esas tierras. Es muy interesante y muy importante entender que un pequeño grupo de estos judíos portugueses de Brasil, además de los que regresaron a Ámsterdam, un pequeño grupo de un poco más de 20 personas llega al bordo del San Charles, llega a New Amsterdam, o sea, a la actual Nueva York. Entonces, estos serían los primeros judíos que llegan a Estados Unidos y en específico a Nueva York. Es muy interesante todo el tema de estos primeros judíos que llegan a Nueva York, pues había un antisemitismo allí, pero a la vez tenían el favor de los judíos holandeses que manejaban la zona prácticamente en términos comerciales. Ok, y ahora vamos a saltar a México, donde, como ya había dicho, llegaron unos judíos con Cortés, pero luego vamos a ver en específico lo que sería Nuevo León y Monterrey, toda esta zona tan importante de México. Aquí llegaron tres importantes fundadores de origen sefardí, que era Alberto del Canto, Luis Carvajal y de la Cueva y Diego de Montemayor, quienes eran conversos y fueron quienes trajeron a esta comunidad también mamás de sus hermanos conversos. Entonces este Alberto del Canto había sido un importante militar luso español de origen judío sefardita. Desde muy temprano llegó a México y fundó ciudades como El Saltillo y fue el primer alcalde de esta y también Monterrey. Fue encarcelado por la Inquisición a pesar de todo esto, acusado de judaizante, pero escapó y vivió entre los nativos hasta que se le fueran retirados los cargos. Y entonces el segundo hombre del que les quiero hablar hoy, sobre la importancia que tuvo en Monterrey, Nuevo León, fue en 1583 Luis Carvajal y de la Cueva, muy importante para esta zona. Él había venido y había también hecho parte de esto de la fundación de Villa de Saltillo y de Monterrey. Había luchado y había logrado mantener a los nativos, los había mantenido a distancia. Esto lo había hecho ganar en la corona española un buen nombre y se le había adjudicado todo lo que sería Monterrey Nuevo León. Entonces fue muy importante. A pesar de esto, luego fue perseguido por la Inquisición. Él se le había presentado al rey Felipe II un proyecto para colonizar tierras ubicadas al norte de Nueva España, y esto había terminado con la fundación del nuevo Reino de León, que, como sabremos, tiene un significado cercano a lo que sería Judá, ¿no? El nombre de por sí tiene un origen sefardita. Bueno, esto tenía límites hasta Panuco, que sería al norte del actual estado de Veracruz. O sea, era una cosa muy importante. Este reino era muy grande en extensión. Bueno, y ahora hablaré de Luis de Carvajal el Mozo, que era su sobrino. Él, su importancia, sobre todo, es que deja un libro que se llama Memorias. Había sido comerciante y poeta. Bueno, y también escritor, y fue muy importante en la comunidad de marranos, de esos nuevos cristianos que judaizaban. Y su libro es muy importante, pues nos deja esos rastros, esas pistas a seguir, y esos relatos nos los deja impresos en este libro de memorias, que prácticamente sería el primer libro o la primera narrativa personal que sobrevive, porque luego se encuentra de varios años, que sobrevive de estos relatos de un nuevo mundo, de un nuevo sefarad en el nuevo mundo.
Bueno, vemos que el tema promete. Hemos empezado hablando en la primera entrega del edicto de expulsión, del papel de los judíos en ese entorno, y luego en los viajes de Colón y en las primeras acciones de conquista del continente. Y ahora vemos en el plano de la colonización el papel tan importante que tuvieron en algunas zonas del continente americano, a pesar de la acción de la Inquisición, y seguiremos hablando de esto en las próximas entregas, por supuesto. Muchas gracias, David Rosenthal, por habernos acercado a este panorama que, como comentábamos antes, a veces es bastante desconocido incluso por los propios descendientes de estos primeros judíos americanos.
Okay, muchas gracias.